Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Amigos generosos y fieles, estamos en esta extraña, pero espero feliz contacto o comunicación desde mayo del 2017, cuando comenzamos la serie Escritores Olvidados de España y América. Hemos superado los 120 programas y una serie de escritores, tanto de aquel lado del Atlántico como de este, del viejo mundo y el nuevo mundo, pues nos han ilustrado con sus vidas, con sus escritos, pues la relación tan intensa que todo el mundo castellano parlante tiene. Y hoy, por esta dispersión de los modernos, pues seguro, y lo hemos verificado más de una vez, que lo mismo en Asia, que en África, que en Oceanía, y no digamos Europa y América, pues están siguiendo este programa. Entre los españoles, desde aquel lejano ya, y que recientemente hemos recordado muchos, 12 de octubre de 1492, pues son muchos los españoles que han llegado a las tierras, a lo que se llaman las Indias o occidentales, para distinguirla de la gran nación, la India, en Oriente, o Nuevo Mundo, o a partir de aquel navegante italiano, pues ya empezó a hablarse de América. Algunos de nuestros programas ya hemos recorrido varios de los países. Nos hemos ocupado, por lo tanto, de alguna manera, de una página olvidada de las letras protestantes, con temas muy escorados claramente a la Sagrada Escritura, a su comento y a su expansión. Pues hemos estado con autores argentinos, mexicanos, dominicanos, salvadoreños, colombianos, estadounidenses, y ahora nos vamos a detener en lo que es la primera entrega que siempre dedicamos a la vida del autor o autora, porque también ha habido varias autoras que nos han ocupado en programas anteriores. Pues ahora nos vamos a detener en un canario, natural de Las Palmas de Gran Canaria, donde vio su primera luz en 1935, o sea que ya es mayorcito, pero realmente nos hemos encontrado varias veces, no solamente aquí en España, sino incluso allí en la propia Costa Rica, ya que con 20 años, ya que en la España de Franco no había posibilidad para las instituciones teológicas y bíblicas de los protestantes que pudieran tener sus cursos, pues él se pasó el Atlántico para dedicarse muy especialmente al estudio de la Biblia, de la filosofía y de dedicarse a la enseñanza y a publicar libros y pequeños ensayos en un gran número que después vamos a relacionar de revistas especializadas sobre su especialidad. Y podemos hablar de que es a quien nos referimos, de Plutarco Bonilla Acosta, como un profesor, un biblista y un escritor. Una de sus más recientes visitas a España se produjo en el 2014, entre otras tareas que ya vamos a referir más tarde, pues vino porque se le concedió el premio Jorge Boro de difusión bíblica. Es un premio que se entrega en Salamanca, donde la propia Universidad de Salamanca y la Asociación Cultural Jorge Boro se han unido sus esfuerzos para entregar anualmente un reconocimiento, lo llamado el Premio Jorge Boro de difusión bíblica. Y como se anunció previamente y se convocó a las personas, y en un periódico de tanta significación en Castilla, su cuna es Valladolid, como el norte de Castilla, pero con ediciones también en Salamanca, pues se hizo, y si me permitís, esta presentación de nuestro protagonista. Dice: Bonilla hizo estudios superiores y doctorales de teología, filosofía, lengua griega en el Seminario Bíblico Latinoamericano de San José, en la Universidad de Costa Rica, en un seminario de mucho prestigio en Estados Unidos, en la Universidad de Atenas y en la Universidad Complutense de Madrid. El Centro de Estudios Teológicos de Florida del Sur le concedió un doctorado en Divinidades honoris causa. Nosotros vamos a repasar algunos aspectos más de este personaje que tiene nacionalidad también costarricense y que vamos a empezar a conocer un poco. Como ya he dicho, nació en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí tuvo su primera formación, ya que es cuando se marchó ya había terminado primaria y secundaria, y podemos hablarnos, ya que él mismo nos la contó, una curiosa explicación de su nombre. Su padre, Gregorio Bonilla, marinero, un anticlerical de hueso colorado, pues era un anticlerical tremendo, y para que no tuviera, como solía exigirse en los registros de civiles a la hora de nacer un niño, que no le pusieran el nombre de ningún santo, o si era niña, ninguna santa, pues él decidió que se le llamara Plutarco, el clásico filósofo y escritor, así que nadie iba a pensar que formaba parte él y su familia de la Iglesia Católica y Romana. Él va a, como ya he dicho, a trasladarse y va también, además de esos estudios, va a formar una familia. Su primera esposa, chilena, va a darle tres hijos. Para nosotros es importante que, aunque a veces los datos de la familia, cuando se hace una presentación biográfica de los autores, se suelen ignorar, para mí es importante centrarlo, que es un hombre como tantos otros, que ha destacado intelectualmente, que ha tenido responsabilidades de envergadura, que ha escrito mucho y ha sido respetado y sigue siendo escuchado, pero también tiene valor su vida personal. Así, como ya apuntaba, con la chilena Marta Fernández se unió el matrimonio y esta le dio sus tres primeros hijos, Priscila, Jonatán y Pablo Elías. Su esposa murió, se casó en este caso ahora con una costarricense, que le dio a Daniel, que es el otro hijo de esta familia. Él, después de formarse allí en el Seminario Evangélico Latinoamericano, ahora tiene carácter de universidad, pasó más tarde a enseñar, ya que su larga preparación y dispersa, como es el estudio de la filosofía griega en Atenas, en la Universidad de Atenas, pues empezó a ser profesor de esa universidad de filosofía y de griego moderno. Más tarde, ya que la Biblia y la teología siempre fue muy importante para él y le ocupó muchísimo tiempo, pues en instituciones de gran prestigio protestantes de Estados Unidos se estuvo formando, y como ya adelantábamos, el Centro de Estudios Teológicos del Sur de Florida le distinguió con un doctorado honoris causa en divinidades, y según declaraban, por la significativa contribución de Bonilla al pensamiento teológico latinoamericano, así como su aporte a la comprensión y el diálogo entre diversos sectores cristianos en América Latina, Estados Unidos y Europa. Es un viajero incansable, y lo mismo que viajó para formarse en Atenas o en Madrid o en varias ciudades de Estados Unidos, pues él también fue rector de ese seminario donde empezó su formación teológica, y más tarde, durante años, hasta su jubilación, fue el rector también en la Universidad de Costa Rica. Además de este dato, ya hemos abordado el tema de sus estudios, muy amplios, y que realmente no los abandona. Realmente el hecho de mencionar en último lugar su paso por las aulas de la Universidad Complutense de Madrid, es porque ya bien mayorcito, ya con crédito y con experiencia y con una bibliografía amplia publicada, pues vino a Madrid para profundizar en el estudio de la filosofía. Podríamos, por eso, por lo que hablábamos, de un personaje, profesor, también teólogo, biblista y escritor. Ya que es más fácil para los que no vivimos cerca, pues entrar en el tema de sus publicaciones, pues vamos a detenernos un poquito en ellas. Claro, ahora, en esta etapa del primer programa que le dedicamos centrado en su vida, prácticamente solamente vamos a mencionar los títulos de sus libros y un poco agrupar y comentar sobre prácticamente 2 centenares de pequeños ensayos en revistas especializadas sobre los temas que ya hemos avanzado y que específicamente están detallados en esos títulos. El libro por el que es más conocido, que se aparece en Miami en 1978, se llama Los milagros también son parábolas. Otro texto, también publicado en este caso en la capital de Costa Rica, San José, en 1988, donde sigue viviendo con su familia, se llama La contextualización de la teología wesleyana. Esto nos puede dar una pista de la denominación evangélica de la que era miembro y a la que representó en asambleas nacionales e internacionales y mundiales repetidas veces. Luego, aparte de estos 2 libros que ya he introducido, tenemos que él, como adelantaba, ha publicado 2 centenares de ensayos en revistas. En revistas que se producían tanto en América, es decir, en este caso, América es para él en Centroamérica, Costa Rica, donde residía, y más al sur, pues era Ecuador y también Argentina. Otras publicaciones periódicas donde él ha publicado estaban en Estados Unidos, donde ahí ya alternaba colaboraciones en castellano y otras en inglés, y, como ya queda dicho, en España. Por la formación y también su profesión como profesor de filosofía, pues un buen número de sus trabajos que aparecieron en estas revistas pues tienen que ver con aspectos filosóficos, y solo con la lectura de los textos puede fácilmente ver que así es el tema. Tenemos el concepto paulino del logos, fe y razón, Hegel y la teología, Grecia, cuna de la cultura occidental, y la problemática religiosa de la Ilustración. Una serie de personajes fueron tratados en estos pequeños ensayos: Aristóteles, griego; Jaime Balmes, español catalán; Sócrates y otros filósofos que, aparte de escasamente conocerlo o desconocerlos totalmente, con unos nombres tan extraños para mí que no puedo, sería ofender a sus santas madres decir el nombre, pero siempre fueron figuras relevantes en el mundo de la filosofía. Entre los filósofos y españoles que más citó, que más admiraba y al cual dedicó un trabajo, uno de sus trabajos más recientes, que va a servir para la última parte de esta primera entrega, es Miguel de Unamuno. Otros de sus trabajos, de estos pequeños ensayos, versan claramente sobre la Biblia y la teología. Y como ya he dicho, son muchos. Yo voy a mencionar solamente algunos que están claramente marcados por el contenido de la palabra de Dios, que también conocía. Él fue asesor durante muchos años y ahora, después de su jubilación, sigue colaborando en como asesor de las Sociedades Bíblicas Unidas, que es la organización mundial que más contribución ha hecho, con miles de traducciones de la Biblia a diferentes lenguas y el desarrollo de herramientas para los traductores. De todas formas, os leo algunas de estas colaboraciones en este campo: diáspora y evangelización, justificación y justicia en Isaías, hacia una teología de la comunicación, la mediación del prójimo en la oración, hablando de un predicador muy popular cubano. Él lo considera como el predicador más notable, el más, el orador más aplaudido, en este caso cubano, Cecilio Arrastia. Él hizo un trabajo que yo pude también leer, El hombre, el escritor y el predicador. Ya apuntábamos que su primer libro, y porque es más conocido, se llama Los milagros son también parábolas. Bueno, pues también hizo un trabajo monográfico dedicado, en este caso en inglés, a la parábola de los talentos. Otra cosa, como parte del protestantismo hispanoamericano, pues, y durante tantos años residiendo en Costa Rica, pues él, muy observador y muy crítico científicamente hablando, pues tiene un trabajo sobre las dificultades o crisis del protestantismo costarricense, y también de algunos colegas en el mundo protestante y autores como Orlando Costas o Guillermo Kutz también. Y claro, desde el primer momento, la traducción bíblica que él empezó a leer, como tantos millones en Hispanoamérica lo han hecho, fue la traducción de Casiodoro de Reina, la llamada Biblia del Oso, que estamos ahora en este año celebrando el 450 años de su publicación. Pues él tiene un trabajo y varios artículos sobre Reina Valera. Alude a que después de la traducción hecha por Casiodoro de Reina y que se publicó por primera vez en Basilea en 1569, de ahí que hablemos ahora de un 450 aniversario, luego otro español, Cipriano de Valera, mientras está escribiendo libros, tras tener que exiliarse a Inglaterra y está enseñando en las universidades de Cambridge y Oxford, las británicas, pues se llama Biblia Reina Valera. Y él se pregunta, interroga ya a los lectores que se aproximan a este texto, ¿una versión de hoy o de ayer? Algunos de sus artículos también tratan otros temas, y es con el que prácticamente quiero terminar. Uno es la Biblia y el Quijote, y otro, también ahora en este caso sobre otra parábola, es el trabajo La cuasi parábola del buen samaritano. En una edición conmemorativa del quinto centenario de la Reforma, la Sociedad Bíblica de España ha publicado una edición conmemorativa de esta Biblia. Os describo un poco, por si acaso no la habéis podido ver. En la portada viene el logotipo que ha dado tan curioso nombre a una traducción de la palabra de Dios, como es la Biblia del Oso. Y en la parte posterior viene el logotipo de la portada de esa primera revisión que hizo su compañero, primero en la Universidad de Sevilla, después en el monasterio Jerónimo de San Isidoro del Campo en Santiponce, en el exilio voluntario para liberarse de la intolerancia religiosa, y en el trabajo pastoral, pues él revisó durante 20 años este texto. Y de allí tengo una frase que está en la contraportada de esta Biblia y que os quiero leer por el interés que tiene para cualquier persona interesada, valga la redundancia, en este tema, y desde luego para los de allá, de más allá del charco, como decimos desde Madrid o desde España. Dice: el Señor hizo resplandecer la luz del Evangelio en medio de las tinieblas de la ignorancia, superstición e idolatría. Y ha resplandecido tanto esa luz que ha cundido por toda Europa y ha venido hasta las Indias occidentales, lo que hoy llamamos el Nuevo Mundo o América, y las orientales. Forma parte esta cita de la exhortación al cristiano lector a leer la Sagrada Escritura que Cipriano de Valera puso en el prólogo a su edición de la Biblia del Oso. La particularidad de esta Biblia es que conserva el texto de todos los libros canónicos del Antiguo y, por supuesto, del Nuevo Testamento, pero está acompañada de unas colaboraciones para las personas que quieren conocer un poco el mundo relacionado con las Sagradas Escrituras. Y estas colaboraciones son, por un lado, una introducción del director, entonces, porque ahora ya se ha jubilado, José Luis Andaver, de la Sociedad Bíblica, que se llama La Biblia, el corazón de la Reforma, corazón en Europa, y que está seguido de otra colaboración titulada Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos vidas al servicio de la palabra. En este caso está firmada por un joven traductor de la Sagrada Escritura, Ricardo Moraleja Ortega, coordinador del Departamento de Traducciones de la Sociedad Bíblica de España. Otro trabajo que sigue ahí en este largo preámbulo o prólogo, los variados prólogos, es la Biblia Reina Valera, 1569-1602, y la cultura española. Un trabajo que redactó Luis N. Rivera Pagán, puertorriqueño y profesor emérito de teología evangélica en el Seminario Teológico de Princeton, precisamente donde estuvo estudiando también nuestro personaje Bonilla. A continuación de él viene el tema al que vamos a volver después de daros el reparto completo, la Biblia y el Quijote, que debemos al protagonista de este programa. Pero quiero deciros que hay otra colaboración, es Los mudos hablan y en buen castellano, la Biblia Reina Valera, en la difusión de la fe evangélica de habla castellana, que debemos en este caso a un peruano, Samuel Escobar Aguirre, un pastor bautista, misionólogo y escritor muy prolífico y que ahora reside en España. A continuación hay tal vez la colaboración que más puede sorprender tanto a los protestantes, que son los que están más familiarizados con esta traducción de la Biblia, como a los católicos, y es el trabajo introductorio de titulado Un lector católico lee la Biblia Reina Valera. Es interesantísimo y sorprendente la presentación que hace de esta experiencia personal, que no es única, José Manuel Sánchez Caro, catedrático de Sagrada Escritura de la Universidad Pontificia de Salamanca. A continuación, la Biblia Reina Valera en la historia del protestantismo de habla castellana, que tuve el honor de redactar y firmar. Y por último, otra colaboración, ese venero, ese manantial presencia de la Biblia en la cultura de Occidente. En este caso, el trabajo es de Leopoldo Cervantes Ortiz, editor y escritor profesor de la Comunidad Teológica de México. Y ahora, a partir de aquí, viene ya el texto, según la revisión Reina Valera del 60, y retomo el artículo y colaboración, por el hecho de dedicar este programa, y mediante el que sigue, el que seguirá, a Plutarco Bonilla Costa, pues os introduzco un poco en lo que es el contenido de este trabajo. En primer lugar, hay una introducción, porque puede ser un poco sorprendente para algunos, de esta vinculación. Y inicia el trabajo explicando la razón de ser del presente estudio. Y cito textualmente: aunque la historia suele escribirse en libros, hay libros que hacen historia. También traducciones de algunos libros. El siglo de oro de la literatura española dejó para la posteridad muchas de esas obras. Una de ellas descuella sobre todas: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Los textos, impresos o electrónicos, ensayos, estudios, críticos, artículos, películas, series para la televisión, dibujos, ediciones para niños o jóvenes, etcétera, se han escrito acerca de la inmortal obra de aquel mortal que quedó manco en Lepanto, son innumerables, por lo que nada más añadimos aquí, aparte de lo que sobre el tema decimos más adelante. Del mismo periodo es también una traducción completa de los libros sagrados del cristianismo, hecha por primera vez de los idiomas originales en que la Biblia fue escrita. Vio la luz en Basilea en 1569, conocida como Biblia del Oso. Esta traducción fue otra obra del monje jerónimo Don Casiodoro de Reina, que se vio forzado a huir de España a causa de la Inquisición. Revisada en 1602 por Don Cipriano de Valera, llegó a ser conocida en años posteriores, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, como la Biblia Reina Valera. Creo que estamos ya en el límite del tiempo que tenemos para este programa y no sé hasta dónde puedo llegar. Así que voy a hacer una breve pausa para que mi grabador allí en Cartagena me diga qué tiempo todavía tengo para seguir introduciéndolos en esta colaboración tan interesante de nuestro apreciado amigo y consiervo Plutarco Bonilla Acosta, que como ya adelantamos, forma parte de las introducciones en esta edición conmemorativa del 500 aniversario, donde también no sería de más decir que el esfuerzo que las Sociedades Bíblicas Unidas han venido haciendo desde hace ya siglos para que la Biblia llegue a todos en su propia lengua y en el lenguaje que mejor pueda entender y al precio que pueda pagar, pues se está vendiendo a 3 euros, lo que es toda una oferta generosa para acercar a todo el mundo a la palabra de Dios. Volvemos entonces al artículo que estábamos empezando a leer. En primer lugar, después de haber dado la razón de por qué ese estudio, entra en lo que llama la problemática de investigar la huella de la Biblia en Miguel de Unamuno, y concretamente en la novela, su novela, que es la más editada y la más conocida y la más singular. Y es que hay una problemática para identificar a veces esas citas. Hay unos cuantos problemas y él los esboza, y ya después, cuando en el próximo programa, Dios mediante, podré introduciros un poco más y a lo mejor hasta os animáis a hacer vuestras propias investigaciones. Sería muy interesante. El primer problema que aborda es modos de presencia. Es decir, la Biblia está presente en el Quijote por alusiones directas al texto sagrado. Uno. Dos. Está presente por alusiones indirectas a las sagradas escrituras. En tercer caso, la huella bíblica en el Quijote se puede ver en frases y aún párrafos que, sin ser propiamente alusiones ni directas ni indirectas, presuponen como especie de telón de fondo algún texto de las escrituras. Claro, el interés que establece esta jerarquía nos ayuda a ver dónde había estado más atento o más feliz en la cita Don Miguel de Cervantes. Estoy hablando, pues, muy cerquita, realmente a 5 kilómetros del lugar donde el manco de Lepanto nació. Otro problema, el segundo problema que él ha observado y quiere honestamente explicarlo, es el origen de las referencias bíblicas. Supuesta la situación de que se haya determinado con mayor o menor exactitud el número de pasajes del Quijote que presentan casos de presencia de ellos de la Biblia, hay aún otro problema que debemos plantearnos, puesto que no se trata meramente de generalidades respecto de la Biblia, de esas que suelen estar en el ambiente, en toda sociedad que, cuando menos, se dice cristiana, sino de reiteradas referencias, a veces muy concretas, a diferentes libros del texto sagrado. La conclusión natural es que, de alguna manera, Cervantes tenía acceso a algún conocimiento muy directo de la Biblia, que le permitía citarla de memoria, aunque no siempre con toda claridad. Por mi parte, quería comentar que yo he estado estudiando este asunto. Me he tenido que enfrentar con esos problemas y también con lo que es el tercer problema, el texto de las Sagradas Escrituras. Sabemos, los que nos hemos interesado en la historia de la traducción de la Biblia castellana, que en su época ya existían antiguas versiones, completas o parciales, en la lengua castellana, hechas por católicos, por judíos y también, en este caso, por protestantes. Y se puede, en estudios detallados y comparativos, ver de dónde puede venir la cita concreta por el vocabulario que usa. Al final, después de estas introducciones sobre la razón por el estudio y también los problemas que se ha encontrado y que ha tenido que sortear, él hace un pequeño análisis de textos muy concretos de la Sagrada Escritura y los agrupa en, primero, citas por títulos de las Sagradas Escrituras. Es decir, habla de la Biblia como divina escritura. Luego están citas textuales de expresiones bíblicas. De las 400 referencias que se pueden decir, esto lo añado yo por mi cuenta, que me disculpe mi buen amigo, pues se habla de unas 400. En latín, solo 20. No ha habido ninguna dificultad en identificar que son de la Biblia Vulgata, la antigua traducción del siglo IV de San Jerónimo, y que ya en ese tiempo, cuando escribe Miguel de Cervantes, ha sido declarada por el Concilio de Trento como la única versión oficial de la Iglesia cristiana. Sin embargo, la inmensa mayoría de las referencias son más difíciles de decir, aquí está citando a la traducción de, vamos a decir, del pionero en las traducciones protestantes españolas, Juan de Valdés, o de está citando a Francisco de Encinas, o está citando a las traducciones de Juan Pérez de Pineda. Y, por supuesto, claro, que es el meollo de donde se centra el estudio, o está citando de la Biblia de los, o incluso, por la fecha, hacía 3 años que ya estaba circulando la revisión que había hecho Cipriano de Valera. Y entonces hay que meterse con esos textos y identificarlos unos con otros. En ambos casos, termina nuestro autor y concluimos así este programa diciendo, en ambos casos, la Biblia y el Quijote, la referencia al vacío y al caos precede a la obra creadora, aunque en el Quijote el resto de la obra ya estaba compuesto, pero no para el mundo. La palabra eterna, en el caso del universo, y la palabra literaria del genio creador, también don de Dios, en el caso del Quijote, vinieron a poner orden donde había caos y plenitud donde solo reinaba el vacío. Y a ambas, a Dios en primer lugar y luego a aquel hombre que se llamó don Miguel de Cervantes Saavedra, dejamos aquí constancia de nuestro imperecedero agradecimiento. Plutarco Bonilla Acosta, consultor jubilado de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.